Y recibimos, como cada viernes, a nuestros invitados de la Mesa de Orientación Laboral. Hoy voy a empezar por Laura Ramírez, de Oriéntate, porque tuve el placer esta semana de verle la cara después de mucho tiempo. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, estuvimos ahí un ratito compartiendo y hablando y muy bien, ¿verdad?
Sí, hombre, todo un placer. Y además qué bien nos trataron en Collado Villalba, ¿verdad, Laura?
Sí, bueno, la verdad que yo llevo muchos años trabajando con ellos y te hacen sentir como si estuvieras en tu casa. O sea, que yo es lo que la verdad que tengo que transmitir. Han trabajado un montón para organizar tanto estas jornadas como todo lo que hacen desde el área de empleo. Y bueno, la verdad que los resultados han sido muy positivos, están muy satisfechos y bueno, pues oye, el trabajo bien hecho tiene su recompensa.
Sí. Hay que recordar que lo comentamos aquí, pero es que el miércoles celebraron esa jornada de empleo de cara a la campaña de Navidad, que fueron muchísimos puestos de trabajo. Hablo de memoria, me parece que eran 278 los que se ofertaban por parte de las diferentes empresas que participaron en ese evento, y allí estuvo Laura echando una mano a muchas personas en situación de búsqueda activa de empleo y yo pues haciendo lo que podía en cuanto a comunicación, que es de lo que sé, no mucho, pero algo sé. Y luego, Laura, oye, que nos encontramos con 5 oyentes, que yo, además de saludar a los amigos del Ayuntamiento de Collado Villalba, también aprovecho para saludar a esos 5 oyentes que con los que pasamos un buen rato también y que siempre es un placer que también les pongamos cara y nos pongan cara, ¿verdad?
Sí, es verdad. En uno de los talleres tuve yo a una docente de aldeas infantiles que ya ha ido en varias ocasiones, sí, con grupos de chicos. Sí, y bueno, pues les saludamos desde aquí a todos, porque les hace ilusión a ellos, pero yo creo que más a nosotros, ¿no?
Desde
y
luego.
En este caso, el hecho de que te digan, bueno, te digan, jo, que bien conocerte, que te pongan cara, porque nos escuchan, pero no nos ponen cara en muchas ocasiones.
Bueno, entonces, y luego que nos sirve también para testar, porque siempre esto de la radio es un medio frío que parece que unos estamos a un lado, otros están a otro y que no tenemos esa posibilidad de conexión y yo la tuve el miércoles con conversaciones con los oyentes súper interesantes, vamos, que además sepan que tomé nota de las cosas que me contaron, ¿eh? Entonces, bueno, pero vamos a saludar también a Jonathan Ruiz Pérez. Jonathan, muy buenas, de Inserta Empleo, por supuesto.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo?
Pues aquí, pasando el viernes, ¿eh? ¿Dónde mejor que en la sintonía de Onda Madrid?
Y aquí estamos como en casa, yo me siento como en casa. Aunque no nos ponemos cara y en un momento tocará, pero yo ahí me falta, tengo ahí esa espinita todavía.
Fíjate que yo, que soy medio brujo, te diría que muy pronto nos vamos a ver tú y yo las caras.
Me da a mí que sí, sí.
Porque hablando de eventos, ya no solamente el de Collado Villalba, sino que tenemos la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad dentro de un par de semanitas. Y espero que estés allí en algún momento, por lo menos.
Sí, estamos ahora ya organizándolo porque, bueno, suele haber mucha gente y suele ser un... Después de todos estos años donde no se pudo celebrar, la verdad que se agradece poder volver a retomar estas cuestiones y ponernos cara ya eso, pues es lo que comentáis, el contacto con oyentes, con personas que atendemos en el día a día o por teléfono o
claro,
la radio. Entonces, poner cara al final siempre también ayuda.
Bueno, pues tú y yo nos pondremos cara, porque es verdad, yo con Laura, como estaba en esta sección antes de la pandemia y entonces venía aquí al estudio, pues ya nos conocíamos personalmente, pero tú y yo nos conocemos por foto y por voz.
Sí, sí, por voz.
Es lo que ha tenido la pandemia, pero esto lo vamos a solucionar rápidamente. Bueno, hoy os quería plantear que muchas veces, y el otro día lo comentábamos también en una entrevista con el responsable de recursos humanos de Supermercados Aldi, muchas veces vemos ofertas de empleo en los portales que todos conocemos. Optamos a alguna de ellas y no ha pasado casi ni un minuto y ya nos han rechazado. Entonces, queremos saber cómo funciona todo esto, porque claro, Laura, esto no es un señor o una señora de recursos humanos que está con el correo electrónico abierto permanentemente y dice, venga, a este o a esta la rechazo.
No, pues no, no están ahí 24 horas mirando las personas que se inscriben. Es algo pues automático, como yo creo que ya mucha gente sabe. Lo que pasa es que no tendemos a ser conscientes de que realmente es así. Y la gente se frustra mucho con los seguimientos de algunos portales de empleo y el hecho de que enseguida, cuando se inscriben en una oferta, les descarten. Entonces esto ocurre porque detrás hay un ordenador con una programación y unos algoritmos que directamente cuando nos inscribimos en una oferta, si no cumplimos ciertos requisitos, que se traduce en palabras clave, porque al final son palabras clave, pues automáticamente nos descartan. Entonces es por eso.
Ya, es que muchas veces, Jonathan, el problema no es que cumplamos los requisitos, es que a lo mejor no hemos puesto las palabras clave que requiere la empresa en esos algoritmos y en esos robots de inteligencia artificial que ya están muy presentes en nuestra búsqueda de empleo.
Sí, son tareas que se automatizan y evidentemente a una parte la puede beneficiar y a algunas personas les puede beneficiar, pero generalmente por eso es tan importante conocer cómo funcionan los portales de búsqueda de empleo, cómo funcionan las páginas web, porque muchas veces a lo mejor la información que tenemos, nosotros decimos, tenemos la información actualizada y hay cuestiones que se nos están escapando. Y también pues por eso se trata de muchas veces de poder intentar siempre tener un perfil lo más actualizado posible y a partir de ahí ir añadiendo esa información en aquellas cuestiones donde pueda ser beneficioso para nosotros. Y siempre también, como comentamos otras veces, tener en cuenta que hay ofertas de empleo que si nosotros no hacemos un buen ajuste de expectativas, a lo mejor estamos apuntándonos y estamos perdiendo tiempo por una oferta que a priori ya no nos van a poder contratar porque el requisito que piden no lo cumplimos.
Claro. Ese es uno de los motivos por los que vamos a hablar hoy de esta cuestión, sobre todo siempre enfocándolo de manera positiva. Es decir, aquí lo que tratamos es de saber que esa realidad existe. Como dice Laura, ya en muchas ocasiones las personas la conocen, pero lo que quizá no cuidamos tanto es cómo nos adecuamos, cómo adecuamos nuestro currículum y nuestra carta de presentación, por ejemplo, pues para que esos robots se conviertan en nuestros nuevos más mejores amigos. Y digo esto porque vamos a saludar a Jaime Alemany, que es director de expansión del grupo de Talentum, que es una consultora que además ya empieza a aplicar, ahora lo comentaremos, todo esto de la inteligencia artificial. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, vosotros tenéis un robot que habéis bautizado con el nombre de Robinson.
Correcto, Javier.
Entonces, vamos a ver, el objetivo de esta entrevista es convertirme en mi más mejor amigo, mi nuevo mejor, más mejor amigo, mejor dicho, de Robinson, que me he liado, pero tú me entiendes, ¿no?
Perfectamente te entiendo.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos convertimos en amigos de Robinson? Que nos quiera.
Yo voy a intentar daros a los oyentes algunos consejos, no solo para que Robinson los quiera, que Robinson los va a querer segurísimo, porque ahora os explicaré cómo funciona Robinson, sino que cualquier robot que pueda leer un currículum pueda entender el currículum de esos candidatos, ¿vale? Uh-huh. Si me permitís, voy a hacer una breve explicación, una cosa muy simple, sí, para que lo entienda todo el mundo de una forma muy llana, ¿no?, de cómo funcionan los robots, ¿eh?
Vale, sí.
Nosotros llevamos casi 2 años que hemos hecho un desarrollo tecnológico importante, es un desarrollo propio, y nuestro robot lo que hace es entender el currículum como si fuera una mente humana. Y por lo tanto, esos descartes automáticos que en muchos portales se producen, en nuestro caso es mucho más complejo que se produzcan, porque lo que hace el robot es entender la complejidad del currículum y no descartar por parámetros concretos, ¿vale?
O sea, no emplea, sí que es cierto. Perdóname, por ir aquilatando los conceptos que nos vas trasladando. No sería un algoritmo, es decir, no es que nos falte una palabra clave o no nos falte una palabra clave, sino que la inteligencia artificial lo mira más en conjunto, ¿no?
Correcto. Si la inteligencia artificial es suficientemente avanzada, puede llegar a leer el currículum como si lo leyeras tú. Es decir, tú cuando lees un currículum, te llevas una impresión final del currículum, ¿vale? No vas a decir, ostras, esta persona no me encaja no sé, porque no tiene la formación suficiente, o no me encaja porque no domina el idioma inglés con suficiente nivel, ¿no? Sino que hace una lectura del currículum como si fuera un conjunto. Sin embargo, la mayoría de robots no funcionan así. Y luego ocurre lo que habéis dicho perfectamente y que Jonathan también comentaba, ¿no? Y es de que pues tú subes un currículum a una plataforma de anuncios y al cabo de 10 minutos te llega un email diciendo pues que tu currículum no encaja y que por lo tanto ha sido descartado el proceso, ¿no? ¿Vale? Para que eso no ocurra, hay una serie de cuestiones que creo que son interesantes poner de relieve y son consejos que yo creo que serán muy útiles para los candidatos y las personas que nos están escuchando.
Tomamos nota, Jaime. Estamos aquí con papel y bolígrafo.
Muy bien. Pues mira, yo lo primero que aconsejaría a las personas que están en busca de empleo es que tengan dos currículums distintos. Un currículum para llevar en papel en el momento en que uno tiene una entrevista o por la razón que sea, pues tiene que sacar el currículum en papel y que por lo tanto lo puede leer una persona. Y esto tiene que ser un currículum realmente atractivo desde el punto de vista gráfico y de contenido. Y después un currículum específico para Internet o para las plataformas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los robots no entienden de colores, no entienden de gráficos, no entienden de dibujos ni de fotografías, ¿vale? Los robots leen contenido, ¿vale? Y por lo tanto, ese currículum que tenemos que utilizar para la plataforma tiene que tener una serie de parámetros que nos van a ayudar que el robot se nos haga amigo, ¿eh? Y que no nos descarte. Sí. Por ejemplo, no utilicemos nunca imágenes, no pongamos imágenes en el currículum, no sirven para nada, el robot no las va a leer, ¿vale? Otra cuestión que también es interesante es no enviemos nunca el currículum escaneado. ¿Eh? Generemos un formato PDF, ¿vale? Leemos, el robot va a leer perfectamente todo el PDF y va a entender el contenido del PDF, ¿vale? Y muy, muy, muy importante, vamos a ser repetitivos en las palabras clave. ¿A qué me refiero con esto? Imagina pues una persona pues que está buscando trabajo de comercial o de área manager para un mercado en concreto, mercado francés. Pongo un ejemplo, ¿eh?
Sí.
Pues si yo estoy buscando un trabajo de comercial en el mercado francés porque conozco muy bien ese mercado, pues en mi currículum tengo que procurar que se repitan muchas veces la palabra comercial, la palabra mercado francés y en los distintos apartados del currículum. Porque cuando el robot lo va a leer, va a entender que esa persona es experta en este campo y en este mercado en concreto. Son algunas de las recomendaciones que podría hacer. Y de hecho, bueno, hemos hecho un decálogo de 10 consejos que no los voy a enumerar todos porque igual nos tiraríamos 10 minutos más, ¿no? Y supongo que vamos justos de tiempo, ¿no?
Bueno, ya sabes que en la radio tenemos que ir muy a lo concreto, pero a mí me parece muy interesante. Me estaba recordando esto último que comentabas a todo el tema del posicionamiento SEO, es decir, que muchas veces cuando llevamos una página web sabemos que tenemos que redundar en aquellas palabras clave en las que creemos que los buscadores nos posicionen, ¿no? Y esto sería algo parecido.
Pues sería muy parecido, sí, es una buena analogía.
Bueno, de cualquier manera, nos comentabas el tema de las imágenes, pero hay muchas personas que, por ejemplo, envían su fotografía en el currículum cuando la inscriben en los portales de empleo o en las consultoras. Esto sería inútil, por tanto, según nos comentabas.
Bueno, no aportaría mucho valor para la lectura de un robot. Es decir, el hecho de que haya una fotografía va a ser útil en una fase posterior, ¿vale? Si la persona pasa, digamos, las primeras fases de cribado, puede ser útil para una valoración posterior. De hecho, la fotografía no tendría que aportar ningún valor en un proceso de selección. Pero, digamos, para que el robot se haga más amigo o menos de esa persona, no contribuirá en nada. Sí, por ejemplo, que contribuirá que el currículum esté en castellano o en inglés, que son los dos idiomas más leídos por los robots, ¿vale? Y, por lo tanto, si lo tenemos en francés, pues yo aconsejaría pues, que lo pusieran en castellano o en inglés, que son los dos idiomas más leídos, ¿no?
Pero hay aspectos como... Y, por ejemplo, escúchame, porque además... bueno, yo sé que sois una empresa de Barcelona. ¿En catalán no? Pregunto, ya por curiosidad.
En catalán, si aplicamos a una oferta de Cataluña, sí, pero bueno, nosotros tenemos 32 oficinas y trabajamos a nivel de toda España.
Sí, lo sé.
Con lo cual, en catalán también, si aplicamos a una oferta de Cataluña, podría estar en catalán, pero recomiendo encarecidamente pues que sobre todo esté en castellano y en inglés, porque es el idioma por excelencia que leen las máquinas de inteligencia artificial a día de hoy, ¿eh? De hecho, esto, si tú utilizas un traductor, pues las traducciones, por ejemplo, del inglés y del castellano son impecables.
Ya.
Sin embargo, el resto de idiomas, pues bueno, son un poco más justitas.
Deja mucho que desear. Y luego otra cuestión también que me parece importante, porque no en el caso de Robinson, que nos has dicho que ya es un prototipo un poco más avanzado de inteligencia artificial, que lo que hace es leer, digamos, establecer en su conjunto las competencias de la persona a través del currículum completo, pero en estas otras, que va más por algoritmos, por...
¿Sí?
Los programan, digamos que lo que son los algoritmos, los programa la propia empresa. Quiero decir que el mismo algoritmo no va a servir para una empresa y para otra, que dependerá de lo que marquen las directrices de cada una de ellas, ¿no?
Sí, sí, correcto. Es decir, cuando alguien sube una oferta a una plataforma, pues indica pues cuáles son los parámetros básicos por los que está seleccionando o que quiere el cribado, ¿no? Pero sí que es verdad que si tenemos en cuenta, lógicamente, si no cumplimos con el perfil, no cumplimos con el perfil. Pero lo que tenemos que intentar evitar es que cumpliendo con el perfil, la máquina nos descarte. Ese sería el caso, ¿no?
Claro,
para evitar
eso,
yo seguiría estos 4 o 5 consejos que os he comentado, ¿eh? El hecho de no tener el currículum en una imagen, de tener un currículum específico, de tenerlo en formato de PDF, básicamente de repetir palabras clave y de tenerlo en castellano y en inglés. Y enviarlo en los dos idiomas incluso, ¿eh? No pasa nada porque tengamos las dos versiones y lo adjuntemos en las dos versiones.
Ah, fíjate. Sobre todo me imagino que si en la posición en concreto te reclaman buen nivel de inglés, ¿no? Es una manera de empezar con buen pie.
Seguro, pero además, aunque no lo reclamen, si es posible que lo tengan en los dos idiomas, mejor. Porque el robot, depende del robot, puede ser que incluso entienda mejor el inglés que el castellano. Y por lo tanto nos vamos a asegurar de que no se produzcan esos descartes.
Ah, pues mira, Laura, que vas a tener que empezar a asesorar a las personas con las que trabajas a que pasen también el currículum al inglés, siguiendo los consejos de Jaime Alemany.
Sí, bueno, ya lo recomiendo. Tenía que recibir yo primero unas clases. Yo le remito a otros especialistas, pero sí que es verdad. Bueno, ¿qué tal? Encantada, Jaime. Me ha gustado mucho la explicación que has hecho, porque me parece que ha sido algo que es bastante complicado. Resumirlo en 4 o 5 aspectos me parece que es esencial para que lo entienda todo el mundo. Y bueno, por añadir algo más, ¿no?, de cara a los portales que nos podemos encontrar o a los más conocidos, el tema de tener, bueno, la idea de tener varios currículos me parece interesante, el adjuntarlo siempre en PDF también muy interesante. Cuando haya opción de subir carta de presentación o mensaje, también todo cuenta, esto ya de cara al entrevistador, y es muy importante el tema de las preguntas de cribado, tanto cerradas como abiertas. Hay que tener cuidado porque hay preguntas cerradas que ante el no es un automático descarte. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso. Y hay aspectos que no tenemos en cuenta que nos descartan, que es el nivel de estudios, la zona geográfica, que creo que son detalles que a lo mejor pasamos por alto y no adaptamos a la oferta. O sea que, bueno, al final todo, ¿no?, se centra en el tema de las palabras clave.
Luego, por ejemplo, yo, en relación a lo que comenta Laura, Jaime, te indicaría, ¿y si faltan datos? Por ejemplo, vamos a hablar con franqueza, está mal y no, incluso no es legal que una empresa busque por cuestiones de edad, pero si alguno de estos algoritmos marca la edad y tu edad no aparece en el currículum, ¿el robot te descarta o ante la duda te admite?
No debería, porque además la edad, aunque no esté en el propio currículum, se puede inducir. Me explico. Si yo pongo pues que estudié en la Universidad Complutense de Madrid en el periodo 2003-2004, pues yo puedo saber aproximadamente, pues cuál es, el robot puede saber aproximadamente cuál es la edad del candidato, ¿vale? Aunque no la incorpore, ¿vale? Pero el descarte por edad o por género, lógicamente está prohibido, lógico. Pero no debería de influir en el descarte automático de los candidatos, siempre que el robot lea la completitud del currículum, ¿eh? Otra cosa es que diga, ostras, personas de 30 y 35, vale, pero el resto no, ¿vale? Esto no debería de ser así, pero algunas máquinas lo hacen, no es el caso nuestro.
Ya, no, 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 pero sí que es cierto que algunas empresas no lo hacen público, pero luego a la hora de la selección tienen un objetivo muy concreto, no digo la vuestra, pero como este mundo es tan amplísimo, nos encontramos un poco de todo. Pero, por ejemplo, una oferta que necesitas el inglés. Tú a lo mejor se te olvida, pongamos por ejemplo, poner que tienes determinado nivel en este idioma. En ese caso, te rechazaría la máquina.
Depende de cómo esté programada la máquina, pero podría ser que te rechazara. Sí, lógicamente, y antes lo decía Laura, ¿no? Tenemos que intentar adaptar nuestro currículum al puesto en concreto. Es decir, si una oferta es para Sevilla, pues ostras, intentemos adaptar, es decir, si nosotros estamos en Madrid, tendremos que explicar el por qué aplicamos a una oferta de Sevilla, porque si no, si vivimos en Madrid y no queremos desplazarnos a Sevilla, pues tendremos que ser capaces de explicarlo. Eso lo podemos explicar en la carta de presentación. Que luego el robot la entienda o no la entienda, ahí ya depende mucho de la máquina, ¿no?
Claro.
Pero al final, detrás de todo esto hay personas también. Es decir, sí que puede haber un primer descarte automático, pero las empresas serias, las empresas que funcionan correctamente, detrás tenemos personas, ¿eh? Y personas que van a analizar esos currículums. Por lo tanto, al final, lo que debería de medir un robot es el nivel de ajuste del candidato a la oferta. Y detrás tiene que haber los consultores, los psicólogos, los expertos en selección, que somos los que realmente al final, pues vamos a ver si el nivel de encaje entre lo que pide el cliente y las habilidades, aptitudes del candidato encajan o no encajan. Quiero decir,
Pero el que está descartado
que no se
está.
asuste la población, que no se asuste la población, porque las máquinas hacen mucho, pero no hacen todo, ni mucho menos.
No, ya lo sé, pero el que está descartado, o sea, por mucho humano que haya detrás, ¿no? Vale.
El que está descartado está descartado. Lo que tenemos que intentar es que si encaja el perfil, la máquina nos descarte.
Eso es. Ese es el objetivo también de este programa. Jonathan,
Sí,
¿dudas
me
o
parece.
consultas o
No, sobre todo
comentarios?
me parece muy interesante lo que comentaba Jaime sobre que al final la idea es que la máquina haga una lectura en conjunto del currículum. Entonces, creo que también que las personas no crean que por seguir estos pasos ya está todo hecho, sino que hay que seguir investigando y que no se trata de tener una información que ya te sirva para todo, sino que servirá para algunas ofertas. Para otras no, para un tipo de páginas, para otras no, pero sobre todo que podamos implementar todo esto dentro de nuestros conocimientos a la hora de la búsqueda activa de empleo y que nos permita pues ir pues eso, no cerrándonos puertas y ir creando las oportunidades hacia el empleo.
Ya.
Me parece muy interesante por eso, precisamente, porque el hecho de cómo se establece el currículum, también la parte de que no, porque ahora también hay muchas personas que sacan una foto al currículum y envían esa foto.
Eso
Entonces,
es lo que
creo
nos
que
decía Jaime, que no
sí,
debíamos hacer,
creo
¿no?
que ese es un punto clave que puede abrirnos muchas puertas y que son detalles que cuidándolos que yo creo que nos hacen aumentar las oportunidades.
Y sobre todo que muchas veces nos reparamos y pensamos, ¿verdad, Jaime?, en clave humana y hay que empezar a introducir todas estas tipo de tecnologías en nuestra vida y también en esos consejos que nos has brindado de cara a eso, a que nos quiera pues estas máquinas, estos robots que poco a poco ya están instalados en nuestra realidad, nos demos cuenta o no, ¿verdad?
Verdad, verdad. Es decir, la inteligencia artificial no solo en el ámbito de los recursos humanos se está aplicando prácticamente en todos los ámbitos. Sí que es cierto que todavía es un poco incipiente, pero en los próximos 4 o 5 años evolucionará de forma exponencial, con lo cual tenemos que estar preparados y conocer el entorno para evitar ese problema que se está produciendo en algunos casos.
De ahí a que la inteligencia artificial nos haga entrevistas de trabajo, todavía hay muchos pasos, ¿no?
Creo que queda un poquito, pero lo veremos llegar. Es
Ya veremos
decir,
llegar también.
llegaremos a ese punto. Detrás continúo diciendo que habrá personas, porque al final son personas que depositamos la confianza en personas y de eso se trata en una relación laboral. Pero sí que puede ser que haya en los próximos años algún desarrollo tecnológico, pues que nos pase por algún robot que haga un cribado previo y que mediante inteligencia artificial nos llegue a hacer una preentrevista. Quizás no una entrevista final, seguro que no, pero una preentrevista seguramente que sí.
Bueno, pues estaremos atentos. Jaime, te volveremos a llamar porque como esto Necesitamos hacer mucha didáctica entre nuestros oyentes para que poco a poco nos vayamos adaptando a esta nueva realidad. Lo explicas estupendamente y ha sido un placer. Y te lo agradecemos, además, que hayas estado con nosotros.
Muy bien. Pues Javier, yo también os agradezco mucho. Encantada, Laura y Jonathan, de conoceros y contar conmigo para lo que podáis necesitar.